Nuestro estudio hoy es estudio de niños grandes. Versículo 11 al 21. Por favor, lean conmigo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y paro por un momento y lloro. Que Padre, que no haya aquí en cada uno que no se está conforme, sino que quiera la plena estatura de Cristo. Gracias, Jesús. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá y por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, el vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto, y les insisto, subrayen esa palabra, insisto, en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmortalidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, en Jesús. Padre, queremos ser de el nosotros y no el ellos. Habla a nuestros corazones. Déjame empezar a orar si hay alguno de ellos que no te conoce y que no han nacido otra vez. Déjalos hacerlos en nosotros. Y diles que te pidan en sus corazones. Yo oro que tu Espíritu Santo gane almas por tu gloria. Y para el resto de nosotros necesitamos crecer. Desde el punto en este libro nos retas cada rato, de las cosas que los pelos de nuestra cabeza nos hace a parar, para que no nos conformemos con las cosas del mundo en las que vivimos. Y Padre, que dependamos en ti. Haz tu modo y completa tu propósito en nosotros. Ayúdanos a amarte más que antes. Nosotros cantamos que la cruz fue suficiente y la cruz es suficiente. Y tú nos pides que levantamos nuestra cruz cada día y que te sigamos cada día. Y caminamos en ese pasillo maravilloso que tú has escogido, en el único lugar donde hay libertad y compasión. Señor, prepáranos hacer el trabajo que tú nos has llamado a hacer, en tu nombre y por tu gloria. Amén. Unos años atrás, mi nieto, estuvimos, mi esposa y yo, en vacaciones en California, y en la ciudad que es en Palm Springs, siempre es en el verano como 107 de grados, y estamos en la alberca donde estamos, en el hotel que estábamos, y mi nieto quería nadar, y ponte tu traje de baño, le dije yo, y ven a nadar, y la traje de baño que él tenía, yo tenía, sorprendente que mi nieto tenía ese traje de baño completo y tenía flotecillos en el traje de baño para que no sujera. Y yo le dije a mi nieto, y yo pensé que tú sabías nadar, y me dijo, yo sé nadar, abuelo, pero yo tengo un traje de baño de niños de grande, que son como shorts. Y le dije, pues cámbiate si quieres. Y le dije yo, me dijo, ¿puedo yo hacerlo? Y le dije yo, sí, yo puedo. Y te puedo ayudar yo aquí. Y él corrió a cambiarse y se salió inmediatamente. Y se puso sus shorts del traje de baño. Y sin pararse, sin pararse, sin pensarlo, brincó a la alberca a mis brazos. Y yo lo miré, y la mirada que él me daba no tenía precio. Hoy el Señor quiere que todos nosotros, que nos ponemos el traje de baño de niños grandes, y nos quiere que lo hagamos, porque nos va a llevar a aguas profundas en los siguientes meses. Y empezando hoy, cada cosa que nosotros oigamos está diseñado a ayudarnos a cada uno de nosotros a caminar con Él. Toda la estatura que Él tiene para nosotros, esa es la respuesta. El resto de este libro es la respuesta para cualquier problema, situación que tú tienes. El problema es que necesita de ser maduros, de oír y hacer. Nuestro Señor no está preguntando nuestra opinión. Él simplemente nos está diciendo el cómo vivir. Y el resultado. Tienes que confiarme en esto en los siguientes capítulos. Tres capítulos y medio. Nosotros vamos a ver. Vamos a ser retados. Vamos a decir, ¿en serio? Nos vamos a rebelar, vamos a resistirlo. Él nos va a decir que nos sometamos a la autoridad, que cuando estemos enojados que no pequemos. Nos va a decir que mujeres se sometan a sus esposos, y los hombres que amen a sus mujeres como Dios ama a la iglesia, de ponerle sus necesidades en lugar de nosotras mismas. Que nos va a enseñar a ser padres, a niños a ser hijos. Y a responder, no importa de nuestro donde estemos, el clima que estemos, lo que está pasando alrededor de nosotros. Todas estas cosas requieren el traje de baño de niños grandes. Y el diseño divino de este libro empieza hoy, para que nosotros empecemos a caminar en todo. Yo me gustaría decirte que va a ser fácil. Yo lo único que te puedo decir seguro, que es más difícil no hacerlo de esta manera, que agarrar el consulado de ser obediente. El nivel de madurez determina nuestra obediencia, no lo que pensamos. Pero si no obedecemos, hacer esto. Y vamos a regresar al versículo que terminamos la semana pasada, versículo 11 mismo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos son los regalos que Jesús dio a la iglesia de nuestro estudio pasado para ayudarnos a vivir vidas dignas de nuestro llamado. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Dios llamó a hombres y mujeres para proveer las cosas que nosotros necesitamos para que vivamos nuestras vidas como Él quiere que vivamos. Esos son los regalos. Él nunca nos deja sin completar el trabajo que Él tiene para nosotros. Este es uno de mis versos favoritos, porque no es muy seguido que yo sea llamado un regalo de Dios para alguien. Pero es importante que consideremos estos regalos de Dios, que tienen un valor para nosotros en crecer en el Señor. Hay iglesias las cuales declaran que tienen los cinco ministerios del Espíritu trabajando en sus iglesias, basados en estos versículos. este pasaje para validar sus clamores, pero tienen un problema. Primero, ante todo, el Greco los hace claro que estos son cuatro regalos, no cinco. Pastor y maestro es un regalo. Segundo, noten que fue Jesús quien dio estos regalos a la iglesia. Hombre no puede clamar estos regalos que sean de él mismo. Los apóstoles y profetas originales como una fundación para que el resto de la iglesia fuera construida sobre ellos. Los otros que vamos a hablar de los evangelistas y los maestros. Estos dones han dado a la iglesia todavía hoy. Pero los apóstoles y profetas ya no existen hoy. Las mujeres y hombres que dicen que son profetas, que son apóstoles, esos son hombres y mujeres que tenemos que hacer cuidado, porque ellos no están diciendo la verdad. Y aunque podemos asumir que sus corazones son verdaderos, solamente Dios puede llamar a estas oficinas. Estos dones que han sido regalos, son regalos que para la iglesia, son para nosotros. Si tú entiendes esto, quiero que entiendas lo que Dios dice. El pastor Pablo, tomó a Pablo y nos los dio 2000 años a nosotros por medio de sus escrituras. Y él dio esos regalos otra vez. Lo único que tenemos que hacer es leer segunda de Corintios, cuánto Pablo sufrió. Y él sufrió todo esto para que el Dios nos presentara a él para ti y para mí. Hombres de fe que tenían voluntad de sacrificar todo. En Pablo caso, que tuvo voluntad de vivir sus vidas basados en todas las cosas que nos va a decir en los siguientes meses. Voy a hablar de estos dones. Primero, los apóstoles. Estos fueron embajadores especiales de la gracia y amor de Dios, caracterizados con poder. Obviamente, en el tiempo que Pablo escribió esto, habían apóstoles en la iglesia, pero sus ministerios fueron obvios por las cosas que ellos hicieron, los milagros. No hicieron milagros cada día, no podían ser llamados inmediatamente. El ministerio, la autoridad fue dada por Dios por medio de maravillas que ellos hicieron. No tenemos la oficina de apóstoles hoy. Aunque hay ministerios típico apostólico, nosotros no tenemos la oficina de apóstoles. Aunque si ustedes ven de hombres que se llaman o mujeres que se llaman apóstoles, corran lejos de ellos. Tengan cuidado, crezcan, para que entiendan. Lo mismo es con los profetas. El regalo de profecía todavía está en la iglesia. Todavía puede ser utilizada en la iglesia. Pero no confundas la profecía con la oficina de un profeta. El regalo es ejercitado por la iglesia, pero los profetas mismos, de acuerdo con la Biblia en Efesios capítulo 2, fueron un don dado a la iglesia, donde la iglesia ha sido construida de eso. ¿Qué es la diferencia de esos dos profetas? Hablan por Dios sin error. Las personas que claman ser profetas, nosotros creemos a ellos y no vemos lo que la Biblia dice de esto. Pero si alguien se hace llamar profeta, tienen que ser perfectos, porque es el estatuto que Dios ha puesto en ellos. Ellos pudieron decir revelaciones de Dios. El regalo de profecía, de acuerdo con tu Biblia, es para el fortalecimiento, el adelantar y edificar a la iglesia. Algunos dicen que piensan diferente, Pablo acerca de apóstoles y profetas en la misma manera que él habla acerca de los otros regalos, porque es uno para eso y el otro no. Recuerden dos cosas. Primero, que habían apóstoles y profetas reales. Segundo, recuerden Efesios 2, cuando Pablo hizo la distinción entre los regalos él mismo. Evangelistas. Esta gente especialmente dotada para proclamar el evangelio. Y nosotros tenemos gente donde quiera que vayan que se salven. Estuve en un tiempo con Raúl Ruiz. Y él empezó a enseñar la Biblia y empezó a enseñar el estudio bíblico y dice, espérenme, y dice, yo sé que hay alguien aquí que necesita salvarse, y antes de empezar el estudio, la gente se empezó a salvarse cuando empezó a hacer el llamado al altar, y la gente se salvó. Sin embargo, todos hemos sido llamados a ser evangelistas. Probablemente somos llamados a ser evangelistas, pero nos ha llamado a evangelizar. Y nosotros tenemos que orar diariamente por este don. Pablo, escribir en el Filemón, yo oro que tú eres activo en enseñar tu fe, para que enseñes todo lo que tenemos en Cristo. Si no estás compartiendo tu fe en otros, a otra gente, No lo entiendes, no entiendes. Y tenemos que salir de nuestra zona de madurar, de crecer. Tienes que deshacerte de no estar confortable. No necesariamente tienes que ganar conversación, pero tienes que vivir de tu vida de una manera que ellos viven Cristo en tu vida. Y entonces deja que el Espíritu Santo haga el trabajo. Pero si tú no compartes tu fe activamente, entonces no tienes tú el entendimiento completo que tú tienes en Cristo, y tienes que madurar. El siguiente regalo, el mejor regalo de todos, yo tengo el mejor trabajo de todos, pero eso es un don importante. Pastores y maestros son el mismo don. Pero tú no puedes ser llamado pastor si no tienes el don de enseñar. Tú no puedes ser un pastor sin ser un maestro. Tienes que comunicar la palabra de Dios. Simplemente enseñas la palabra. Así como vemos los siguientes versículos. Y vas a decir, ¿cómo esas cosas pueden pasar esto? Y mi trabajo es enseñarte cómo aplicar esto en tus vidas. Porque cada cosa que el apóstol Pablo va a decir, cómo vivir en lugar de las otras personas que no son creyentes, cómo ellos viven. Y todo lo que tenemos que hacer es aplicarlo. Los pastores y maestros enseñan, te explican la palabra de Dios. Dios nunca te va a dar un pastor si no tiene un don de enseñanza. Yo conozco gente en las cuales solo son dotadas a predicar, son solamente buenos oradores públicos. ¿Por qué Dios te dio estos dones? El versículo 12 nos dice, a fin de capacitar. Si tienes otra, la Reina Valera Biblia dice equipar. La palabra griega tiene la idea de hacer algo derecho, como un hueso quebrado. Al pueblo de Dios, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Pablo lo hace claro de ver cuál es el propósito actual de la iglesia. No estamos aquí para ser un club social o un lugar donde tú te sientes como si todos fuéramos familia. No estamos aquí para entretenerte a ti o para ayudarte a sentirte mejor de ti mismo. Aunque todas estas cosas puedan pasar, y es grandioso cuando eso pasa, estamos aquí para equiparte, a ponerte a trabajar por Jesús. A ponerte a trabajar por Jesús. En otras palabras, tu vida no está llena si no estás sirviendo a Jesús. en Efesios 2, no, versículo 10, no, Él nos dice que nosotros somos su trabajadura, creados en Cristo para hacer su trabajo. Él nos está preparando a ti por el trabajo, las cosas que Él ya ha preparado. Él no prepara a cualquier persona para venir a la iglesia a sentirse mejor o ser un espectador. Este es un cuerpo en vivo que nos prepara a hacer el trabajo. No hay otra razón de ir a la iglesia. El trabajo de Dios debe de ser cumplida por la gente de Dios. Jesús puede hacer el trabajo mejor, pero en lugar te escogió a ti y a mí para hacer su trabajo. Es desafortunante que hemos desarrollado una mentalidad de consumidor en la iglesia, así como el resto de nuestra cultura. Que van a la iglesia a ver cuál se van a escoger. Si satisfacen mis necesidades, voy a ir a esa iglesia. Yo tuve una mujer en el segundo servicio que vino a mí y vino con lágrimas en su cara y me dijo, te tengo que darle gracias porque es lo que estamos haciendo. Estamos yendo a iglesia. Y mi esposo me dijo, tenemos que regresar a la capilla de Calvario. Y ella me dijo, y es cuando mi esposo dijo, lo que tú me pidas, Señor, yo lo hago. Y esta es la idea de servir, eso es muy importante. Es importante porque es cuando tú empiezas a crecer, cuando tu vida empieza a cambiar, cuando Dios te usa a cambiar otras gentes. Y tú dices, ¿cómo puedo yo imaginarme que esto pueda ser posible? Y esa es una historia de muchas. Tenemos que mirar a la iglesia como una estación de lleno. Y eso es cuando yo era un niño, había estaciones de servicio, de llenar el tanque de gas. Y cuando yo llegaba, hacía el sonido tin, tin, y alguien salía de la tienda y decía, ¿qué necesitas? Y nosotros le decíamos lo que necesitamos. Y mi papá siempre iba a la misma estación de gas, la tienda 666 en Pomona, California. Y la persona que era dueño de la tienda tenía la foto de él. Y él se veía siempre que revisaba su vida. Y cuando llegamos, tin, tin, el sonido, y decía, Roger, ¿qué puedo hacer por ti? Y le decía, llénala. Y en ese tiempo la llenabas al tanque por $5. Y eso es lo que tienes que hacer tú con Jesús. El din, din, cuando entras en la casa de Dios y le dices a Dios, lléname. El resto de la semana, ustedes vienen los lunes, ustedes vienen a lo mejor el miércoles o el viernes, pero uno de ustedes nomás pueden venir una vez a la semana. Todo el propósito de venir y decir, de llenarnos para compartir eso a las otras personas y regresar la siguiente semana y decir, lléname otra vez. Es porque ese es el plan de Él. Un cristiano maduro entiende. Por eso es que venimos. Dios entiende que nosotros tenemos vidas ocupadas. Que tú tienes vidas muy ocupadas en la semana o en los fines de semana. Pero ¿de quién perteneces tú? La persona cristiana madura entiende. Yo pertenezco a ti y yo estoy listo. Tú tienes que hacer lo que sea que se necesitas a hacer hecho. Y tú vas a cumplir el propósito de Dios. Y ese es el declaro del propósito para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Eso debería ser nuestra meta. cada día, a través del día, decirle al Señor, yo no quiero perderme nada. Y necesitas que madurar. Toma el día con Dios para que no te pierdas nada. ¿Por qué es que nosotros pensamos que es, depende de nosotros de no perder nada? Todo lo que tienes que hacer es estar con Él. Y nosotros somos su responsabilidad. Y la persona creyente que crezca está con Jesús y lo encuentra todo. Y en el versículo 14 dice, así ya no seremos niños zarandeados. La palabra griega agitado por las obras significa que eres zarandeado como si fueras en una lavadora. Y dice, por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza, y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. La condición que estamos aquí en el oeste es avergonzoso. Las cosas que están pasando en nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Y nosotros, porque somos unos bebitos, porque rehusamos de crecer, creemos todo. Obviamente, estoy hablando generalmente y no específicamente. Nosotros enseñamos la Biblia de la misma manera para que nadie sean engañados. Pero las cosas que pasan en la iglesia en el oeste son embarazosas, son avergonzosas. Que nosotros estamos... Que plumas del cielo caen. O que la gente vuela en los cuartos. O que la gente, Dios está llenando los dientes de oro. Y la gente dice, wow, ¿en serio? Y en lugar de decir, no, eso es tonto, no es verdad. Nosotros no podemos, fuéramos engañados por profetas falsos. Antes yo no me imaginaba que había hombres y mujeres que mientan. Yo quería tanto que pensaba que fueran hombres y mujeres de Dios. Y yo no podía entender cómo podían engañar. Y la verdad es que siempre hubo y habrá hombres y mujeres que son engañosos, astutos, intrigos. Hombres y mujeres en eso, no para Dios, pero para ellos mismos. ¿Cómo podemos evitar de ser engañados? ¿Cómo creceremos? Es para agarrar madurez. Yo no voy a ser como fue el año pasado. Yo quiero ser diferente. Yo voy a parar de hacer excusas acerca de no hacer tiempo para leer mis Biblias, o preguntar a otra gente preguntas que yo debería de saber ya. Por crecer en la sabiduría del Hijo de Dios. Aprender es una cosa buena, pero la Escritura nos dice que tenemos inteligencia por dos o conocimiento por dos cosas. Hay mucha gente que quiere entendimiento, que quiere crecer en entendimiento, pero es el conocimiento de Dios y el conocimiento para nuestras vidas de Dios. El apóstol Pablo fue brillante y él dijo y que yo no entiendo pero nada que sino que Cristo que fue crucificado y resucitó de su muerte. Yo no vine a ustedes a argumentar. Yo simplemente lo mantení simplemente y dije Jesús, no yo. Nosotros hemos dicho que tenemos que madurar. No decirle a la gente de nuestro conocimiento, pero ganarlos por nuestro amor. Aprende en Jesús y no puedas ser engañados. Es tiempo de que la iglesia crezca y no sean engañados por las cosas que pasan en este mundo. Mi trabajo como pastor es de proveer la información, la enseñanza y el cuidado pastoral para ayudarte a crecer y servir el cuerpo de Cristo. Y no voy a parar de hacer eso. Y, y, Y yo espero de hacer a gente sentir mal porque no quieren hacer nada. Yo les dije en el segundo servicio que el gimnasio es una foto como la de la iglesia aparece espiritualmente. La gente va ahí cada día y yo he ido cada día desde que abrieron este gimnasio. Y he visto a la gente por el mismo gimnasio. Y veo a la gente cada día. Y tienen la ropa de gimnasio. Y la primera parada es la donde el café está. Y allí se pierden todo el tiempo. Y yo siempre les digo yo, ¿qué están haciendo ahorita? Estamos practicando nuestras bocas. Y hay otros que van al gimnasio y trabajan duro. Y pero porque no tienen cuidado con lo que comen, no cambian. Y hay un hombre que ha ido por mucho tiempo ahí. Él está fuerte, pero está pasado de peso, pero la razón es que no cambia porque no tiene control de él mismo. Y nunca pierde peso. ¿Y por qué hacer todo ese trabajo si no vas a practicar controlamiento mismo? Yo no sé por qué van ellos. Es la misma manera en la iglesia. Tenemos que ser maduros. Todo lo que tenemos que hacer es proveer la voluntad y Él te va a equipar. Y eso es el contraste, empieza. En el versículo 15, más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada quien. ¿Cómo maduramos? Tenemos la responsabilidad de decir la verdad. Y no somos responsables como la gente va a responder. Y tenemos que decirles, tienes que aceptar a Jesús o no vas a ir al cielo. Y la gente te va a decir, me estás juzgando o se enojan. No tienes derecho de juzgarme. Y nuestra responsabilidad es de decir la verdad en amor. Si podemos estar ante Dios, ellos no les gustaron. Ellos me dijeron que soy odioso. Pero tú sabes mi corazón, Dios. Y yo les dije la verdad en amor. Porque yo quería que fueran al cielo. Porque tú quieres que yo haga eso. Tenemos que deshacernos de esto. No me juzgues. Nosotros somos la luz, la sal. Y cuando la luz viene en la oscuridad, ¿duele? Cuando la sal está puesta en una herida, ¿duele? Pero nosotros tenemos que decir como cristianos maduros, amor, la verdad en amor. Y es muy importante de que tu parte no es de venir y sentarte, pero de ser una bendición a otros en el cuerpo. Tienes que hacer algo, no solamente te sientes. El resto de este libro es acerca de crecer en nuestra fe, crecer en nuestro caminar con Dios, crecer en nuestros matrimonios, en nuestros familiares, en nuestras carreras. Y nosotros tenemos que hacer el trabajo, así como Pablo dice, el versículo 17, así que les digo esto y les insisto en el Señor. Les pedí que subrayen, insisto. Y él dice, porque yo quiero que ustedes crezcan y porque tú eres cristiano y te amo. Yo quiero que ores en esto. Y le digo yo a una gente aquí en la iglesia, envuélvete y regocija con lo que Dios va a hacer contigo y por medio de ti. Y tenemos una espiritual manera de decir, no, yo voy a orar por eso. Y le digo yo, ¿quién es el que vas a orar por eso? No, tienes que trabajar. cuando tú vas al trabajo, a tu trabajo, tú nomás a tu supervisor y le dices, yo voy a orar a ver si empiezo a trabajar. Cuando tú vienes a la iglesia, tú eres parte de la iglesia, usa tus dones. Cada uno deberían de venir aquí a buscar por alguien a amar, o a buscar a alguien de orar, a buscar a alguien que tiene dolor y decirles, ¿puedo orar por ti? ¿O algo te puedo ayudar en algo? Eso es lo que un cristiano maduro hace. No, Pablo no está dando sugerencias o para hacerte tu vida hacerte mejor, o porque tú eres un cristiano. Yo insisto en eso. Y yo insisto que tú vivas como un cristiano y no como el resto del mundo. Y el resto del libro te va a decir, esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a Dios. Eso no es una sugestión. Él insiste en esto. Yo amo como usas tu autoridad como pastor. Yo insisto que no vivan con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, y estos tienen oscurecido el entendimiento, están alejados de la vida que proviene de Dios. Simplemente no vivan como no creyentes. Si tú vives cristiano y tus vidas parecen mucho como los no creyentes, no eres tú un maduro. Nosotros pensamos, yo estoy cambiando, yo estoy bien, pero la señal de madurez es el hacerlo, es crecer. Y Pablo dice, no vivas como los paganos. Una de las cosas más frustradas que yo me lidio con la gente, la cual declara de ser cristianos, quien todavía persigue con vigor las mismas cosas que las de los no creyentes hacen. Los cristianos maduros no deberían encontrar confortabilidad en las cosas que la gente que no creen hacen. Deberías de sentirte no confortable las cosas que los que no creen hacen. Porque la luz ha venido a tu corazón. Y el versículo 18 nos dice que la gente que no creen tienen problemas con la luz. O ponen excusas, no lo pude evitar, soy un adicto, dicen. Ellos juegan con el pecado como si fuera una enfermedad. Y la palabra de Dios dice diferente. Los que no creen les gusta pecar. Y Pablo dice, yo les insisto que maduren. Si lo más que pecas te haces que te derives más lejos y más lejos de Dios, hasta que tú ya ni siquiera sabes que es algo malo. Necesitamos recordar que la palabra ignorancia tiene como raíz ignorar. No significa que es estúpido o es despacio en términos de inteligencia. Más bien significa que es ignorar lo que es obvio. El cristiano inmaturo ignora lo que es obvio. No tienes que hacer eso. No, Jesús se está lidiando conmigo. No. Estás ignorando lo que es obvio. La misma manera como vives que los que no creen viven. Eso es lo que Pablo quiere decir, que dice que los que no creen están perdidos en la vanidad de sus mentes. Y han perdido toda vergüenza. Esta foto aquí es como un callo grueso, piel dura, que ya no es sensible al dolor y toque. Han perdido toda vergüenza y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Cuando nosotros que somos cristianos vivimos como no creyentes, nosotros estamos en peligro de perder sensibilidad de las cosas de Dios. Muchos de ustedes han experienciado los tiempos donde Dios te ha tocado tu corazón y que te dice, no puedes hablar así, o no puedes hacer así, o, y te arrepientes, porque tú sabes que no puedes vivir así. Y luego te alejas de Dios, y muy pronto ya no puedes escuchar la voz de Dios, que te dice, para. Y escuchamos gente que maldice. O justificamos el hablar donde le decimos a nuestros hijos, a nuestros esposos, o la gente en el trabajo, ellos te están viendo. Y tú crees que está bien de decir cosas. Y el Espíritu Santo dice, no vayas ahí. Y nos hacemos más duro y más duro, que no podemos escucharlo. Vamos a una película y decimos, fue una película muy buena. Y hablamos con otros cristianos y dicen, wow, nosotros odiamos esa película. Nosotros nos salimos. Porque ni siquiera escuchaste que maldicieron en el nombre de Dios. Pero tú pensaste que era una película buena. Porque en el mundo que vivimos, nos forza a vivir en estos lugares. Pero tenemos que quedarnos con Cristo. No nos hacemos más fríos de las cosas de Dios, pero nos hacemos más fríos de las cosas del mundo. Y eso, Pablo dice que esos son los que no creen hacen. No lo hacen. Y cuando Pablo llama a sus inútiles pensamientos, no quiere decir que la mente de los que no creen no tienen valor, o no están declarando que los que no creen no pueden ser brillantes. Nosotros sabemos gente que no son creyentes, que son brillantes. Lo que él está diciendo es que su brillo, voy a usar el Viejo Testamento, es vanidad, sin sentido, conduce a nada de valor eterno. Que cuando tú lo ves, ya se fue. Proverbios nos dice que el temor del Señor es el comienzo de sabiduría. Y la gente que no le da miedo a Dios son brillantes, pero no tienen valor eternamente. Aquí la explicación de Pablo, el problema es que los que no creen ven, no es con sus mentes, pero es con sus corazones. Si nosotros sabemos las cosas que deberíamos de hacer, pero si no lo hacemos, nuestros corazones se hacen más duros y más duros, así para darnos, si nos damos a la sensualidad o al placer o a la realización de ella, nos perdimos toque con nuestro Creador. Y toda la estatura que Pablo habla solo viene en la presencia de Jesús. Si tú has encontrado en tiempos donde tú vas en el día sin pensar en Cristo, yo entiendo que estás ocupado, que estás envuelto en las cosas que tú haces a través del día. Pero si tú te quedas sensible en las cosas con Dios, cada cosa que tú hagas a través del día es más rico con Jesús. Tú encuentras que los sacrificios que nos vamos a pedir a hacer para nuestra carne, realmente esos sacrificios no son sacrificios. Vamos a encontrar realmente placer, pasión. Y todo lo que tenemos que hacer es acercarnos, estar cerca con Jesús, no separarnos de Jesús. El propósito de mi vida cada día no es de ser un pastor o ser el esposo de Paula, o de tener esa diversión, o de hacer dinero, o de tener una visión grande por nuestra iglesia. El propósito de mi vida diaria es estar con Jesús. Y cuando yo hago eso, yo encuentro cualquier cosa que necesito saber y lo que necesito que hacer, donde yo debería de estar, tienes que estar en toque con Jesús. La palabra de sensualidad aquí es muy fuerte, más de lo que parece ser. Eso significa no solo que nos involucramos en la perversidad, pero que también no tenemos vergüenza de hacerlo. Cometemos un pecado y luego nos jactamos de ello. Ostentos, incluso nos hacemos orgullosos de ello. Pablo dice que debe de ser diferente para los cristianos. Y nos va a decir cómo puede ser diferente. Cuando yo me salvé, yo sabía que yo había cambiado. Yo sabía instintivamente que las cosas que como yo reaccionaba tenía que cambiar, pero yo no sabía el cambio que tenía que hacer. Yo me acuerdo de llorar con Dios y decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y Pablo nos dice, crezca, aprenda, crezca en el entendimiento de Dios. Pablo insiste en esto, en el Señor. En el versículo 20, y vamos a regresar en el versículo 20 la semana que viene. Nos va a llevar al estudio de la semana que viene. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. ¿Cuántos venimos a Jesús? Nosotros lo conocimos y lo encontramos porque el mundo fue doloroso. Tuvimos que ser rescatados de nuestro pecado, del mundo, y lo sabemos. Fuimos convictados por nuestro pecado. Y cuando te pierdes el toque de Jesús, estás en peligro de alejarte de Él. Recuérdate cómo viniste a conocer a Jesús, cómo fuiste su aprendido, lo que tú escuchaste, de acuerdo con la verdad. Y solamente pasa cuando nosotros maduramos. Y tú vas a encontrar que el madurar es el mejor lugar de estar. Y en el único lugar donde nosotros vamos a obtener la estatura del entendimiento de Cristo. No te quedes con lo menor. Agarra todo lo que Él tiene para ti. Porque si tú te rehusas, te vas a levantar un día y vas a decir... No fue fácil, pero es rico estando con Él. En su presencia está lleno de regocijo. Estate listo estas semanas, porque Él te va a hablar de todos los problemas que estás pasando. Y tiene respuestas claras si nosotros maduramos y escuchamos. Yo oro que tú lo hagas. ¿Oras conmigo? Padre, tú tienes que irte atrás en los corazones de cada uno aquí. Si hay alguien aquí que se sienten como si fueran y se sienten inmaduros, es por su propio bien, es tu espíritu. Si nuestra carne te rechaza, si decimos, yo no te necesito de servirte, el domingo está muy bien, por favor, convéncelos que tú tienes más para ellos. Por favor, Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, deja que este sea el día donde tú puedes insistirlos que este es el día cuando solamente tú tienes el mejor interés para ellos. Solamente tú quieres todo por ellos y solamente tú puedes enseñarles cómo obtenerlo. Que paremos de verte, de que estás fuera en el cósmico, en el cielo, sin acceso a ti, sino verte a ti, a alguien que nos hace como tú. Tú has dicho que somos tu familia, y esta es tu familia. Llénanos. Para que derramemos todo lo que tú nos das y nos regresemos. Y que nos llenes otra vez. La siguiente semana empezamos instrucciones difíciles. Cosas que nuestra carne odia. Pero las cosas que nosotros odiamos es las cosas que nos van a hacer obtener toda la estatura que tú tienes para nosotros. Por favor, manténganse en oraciones. Si tú estás aquí y si no conoces a Jesús, queremos dar una oportunidad. Él te ama y lo probó muriendo por ti. Él quiere perdonarte. Él quiere darte una vida nueva. Él quiere quitarte el dolor y darte las llaves que Él tiene. Él te quiere liberar de las cadenas que tú estás. Y yo siento, así como Dios me está hablando a mí, que hay alguien aquí que están amarrados, atados del alcohol o de drogas. Y Dios quiere cambiarte, pero tienes que venir a Él. Si tú estás aquí y no has nacido otra vez, yo te pido que tú necesitas de serlo. Él murió por ti y Él es el único que te puede liberar y te quiere dar una vida nueva. Te voy a dar una oportunidad en un momento. Tienes que profesarlo públicamente, no únicamente con tu boca. Pero yo también quiero invitar a cristianos que tú fuiste un poquito ofendido del pensar que tú eres inmaduro cuando Dios te está diciendo que hagas algo. Yo no lo estoy diciendo, es la palabra de Dios. El pastor Pablo, que es un regalo para ti. Probablemente tú vives tu vida como la gente que no cree vive. Tú eres salvo, pero hoy tu realidad dices que qué tan mal es eso. Así tan difícil es que es. Es tiempo de crecer. Ponte tu traje de baño de niño grande. Y en hacerlo, le estás diciendo a Jesús, todo hoy va a cambiar. Y yo voy a hacer lo que tú dices, en lugar de hacer lo que yo siento que tengo que hacer. Hoy es el día donde tú puedes empezar de ser el esposo, la esposa, la padre, la madre, el estudiante, el empleador, que Dios quiere que tú seas. Hoy es el día de utilizar los dones que Él te ha dado. Todo lo que tienes que hacer es proveer tu voluntad de hacerlo. Si Él te está tocando en tus corazones, no dejes que este día pase. Padre, yo oro por fe y coraje. Si tú insistes, Señor, nosotros seguimos los que cristianos hacemos. Los que no creen se rebelan. Pero nosotros oímos órdenes. Tomas los corazones hoy. Si Dios te está hablando a ti, si Dios te ha tocado tu corazón, pasa enfrente para que oremos por ti.